tus ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer.
Buenos días y estamos en esta conversación que tenemos cada dos semanas, nuestro hermano Marco León y Byron Velázquez y Guillermo, un servidor. Estamos viendo y comentando este libro de Koch, escrito por Wade Webb. Y ha sido una bendición para cada uno de nosotros tener estas conversaciones. Y esperamos que al escucharlo puedas encontrar algo que sea útil para ti también. Marco y Byron, yo quiero iniciar con unos elementos que señala Wade para cuando se refiere a los pasos prácticos. Y él, refiriéndose a esos pasos prácticos, él recomienda que sean lo suficientemente sencillo de hacer, pero lo suficientemente significativo para dar un impulso. Y habla de que también puede acercar al cliente a su objetivo. Y después termina diciendo que se pueda realizar antes de la siguiente conversación de coaching. Y ese es importante para mí iniciar con esos elementos en mente, debido a que estamos hablando de concretar. O sea, estamos hablando de darle forma a lo que ya se ha estado explorando con una serie de pasos en la conversación. Él inicia con una frase que quisiera que consideremos. Dice que saber una cosa no es difícil, lo difícil es saber hacer uso de ellas. Esta frase me llamó mucho la atención y nos trae una verdad que no siempre tenemos en nuestra mente, o sea, no siempre tenemos esa verdad presente. ¿Qué sentido tiene o cómo aplatanamos eso usando una expresión dominicana, una expresión coloquial? Aplatanar significa como aterrizarlo, como que lo podamos entender, ¿verdad? ¿Cómo aplatanamos esto para que las personas que nos están escuchando pueda también darle sentido a esta frase? ¿Qué piensa Marco? ¿Qué piensa Bael?
Pues bueno, gracias, Guillermo. Es útil, o sea, el concretar, ¿verdad? La palabra que viene en mi mente es encarnar, ¿no? Encarnar el aprendizaje. Y esto me he dado cuenta, hay veces que las conversaciones que tenemos, y me atrevo a decirlo, muchas veces en el ámbito cristiano, se quedan en las nubes, se quedan en, yo le llamo lo conceptual, hablamos de Cristo, de lo que haría Cristo, de cómo lo haría Cristo, de lo que sabemos de la Biblia, de cómo lo que deseamos, y todo eso tiene su valor, no hay juicio en mis palabras, pero ¿cómo encarnamos ese aprendizaje en la vida, ¿no? Y creo que eso es útil en las conversaciones de coaching. Las otras conversaciones son agradables y toman bastante tiempo, pero salimos con un montón más de ideas, pero sin cosas concretas que hacer. Y esa es la diferencia, creo que la que nos llama que estamos llamados como buenos entrenadores, es a tratar de dar, ayudar a la persona a determinar pasos específicos que sean útiles para avanzar, ¿verdad? Para encarnar ese aprendizaje. Esos son mis primeros pensamientos.
Gracias, Marcos. Y cuando hablabas de encarnar, que okay, hablaba de concretar de esta manera, me venía a la mente todas las cosas correctas que sabemos de Jesús, ¿verdad? O sea, de las Escrituras. Tenemos la respuesta correcta. Tenemos la idea que responde al carácter de Jesucristo para cada situación de nuestra vida. Pero eso es lo que sabemos, ¿verdad? Ahora, hacer eso es lo que nos mueve a la transformación. qué es lo que es la meta. O sea, podemos hablar de qué dice Jesús acerca del perdón, cómo ve Jesús el perdón, lo importante que es el perdón, y qué bueno si todos viviéramos el perdón. Y podemos teorizar sobre todo eso, como la anécdota de los delfines, ¿verdad? De los recuérdamelo, Marcos, está en una de las presentaciones de la anécdota de las aves.
Ah, no recuerdo.
Sí, cuál que, es el filósofo está siempre hablando
los gansos, este, así es. Perdón, los gansos, ¿verdad? La que utilizamos en Facebook.
Ajá.
Sí, el ganso filósofo. Sí, el ganso filósofo.
El ganso filósofo, ganso.
Que llega y la comunidad de gansos escucha profundamente y se dedica a estudiar y deja, hace todo menos volar, ¿verdad?
Claro, el ganso les gritaba. Hace todo menos concretar, ¿verdad? O sea, wow, qué maravilloso todo eso. ¿Y cuántas conversaciones hemos tenido que al final escuchamos a la gente decir, wow, eso fue tremendo? Pero luego entonces no damos el siguiente paso, que es concretar. Byron, ¿qué piensas de eso, Tonte?
Aló, ¿me escuchan?
Perfecto, sí, te escuchamos.
Sí, cabal, yo creo que es una palabra que realmente es como aterrizar, ¿va? Podemos a veces estar ahí hablando de tantas cosas, pero yo creo que esto nos invita, ¿verdad?, a poder ya poner bien los puntos sobre la mesa en cuanto a cosas bien concretas, ¿verdad? Ya, y creo que de eso digamos, después de tanto que quizás hemos hablado al inicio y preguntas y todo, yo creo que debe llegar el momento donde tenemos que definir, ¿verdad?, ciertos puntos para el coaching que estemos haciendo, ¿verdad? Yo así lo veo, digamos, como...
Okay. Sí, yo creo que... Uh-huh. Perdón, sigue.
Adelante, Marco. Sí. Adelante, Marco.
Nada más, pienso que es una distinción profunda y aquellos que saben hacer coaching, entre tener una conversación en la que estoy buscando el wow, en que la persona diga, wow, Marcos, ¿cuánto sabes? ¡Wow, Marcos! ¡Qué sabiduría tan profunda te ha dado Dios! ¿Verdad? Y lamentablemente es una tentación, ¿verdad? Especialmente para, y lo digo con todo respeto, para personas que han leído y se han preparado y saben y están acostumbradas a enseñar. Ese es algún tipo de conversación. Estoy buscando eso, el concepto, la clarificación del concepto. Y el otro lado es el coaching. El coaching es ayudar a la persona a alcanzar un objetivo, ¿verdad? Es ayudar a la persona a moverse, a encarnar, a aterrizar un aprendizaje específico en su vida. ¿Cómo se ve esto en tu vida? Acuérdense, y siempre lo recordamos, somos más transformados por la experiencia que vivimos que por la información que conocemos, ¿verdad? Y eso se trata esta parte.
Sí, gracias, Marco, gracias. Y me llama mucho la atención de que Kate, cuando va profundizando en este capítulo, él cita el proverbio que habla de la bendición que hay en los consejos. Y él no contradice el proverbio, sino que también reconoce la importancia y la verdad que es ese proverbio desde el principio hasta nuestros días. Sin embargo, él afirma que sí deben evitar ayudar a las personas a concretar dándole la receta, ¿verdad? O sea, diciéndole a la persona qué hacer, y en lugar de aconsejar en esto que nosotros a veces, mostrando que somos expertos, podemos darle una solución. él invita a la persona que puedan generar múltiples opciones, o sea, a clarificar sus pensamientos y pensar en posibles resultados y consecuencias de cada opción. La pregunta es, en nuestra experiencia, tanto Aaron como Marco, ¿cuáles serían ejemplos que podríamos considerar que nos pueda ayudar a ayudar al cliente a clarificar en lugar de aconsejarlo? Porque a veces nos va más rápido por ahí, por ese pasito corto. ¿Y qué tal si tú das tu paso concreto? Lo que estamos hablando de concretar, entonces queremos que la gente aterrice. ¿Qué tal si vas ahí? ¿Cómo podemos ayudar en lugar de aconsejar, a ayudarlo a clarificar?
Buena pregunta, Guillermo. En mi experiencia, la clave o la diferencia está en no decir, exacto, no tratar de decir lo que yo pienso que sería mejor, sino hacerle preguntas que la persona pueda utilizar. Y, bueno, ¿qué crees que puedas hacer? ¿Qué viene de ti? ¿No? En el libro él habla de preguntas poderosas o preguntas de las que tuvimos antes, preguntas de exploración, preguntas de ampliación, todo eso considerado, ahora vienen las preguntas de concretar, ¿verdad? ¿Qué sabes? ¿Qué necesitas? Fíjate, eso suele ser algo muy útil. ¿Qué necesitas hacer? ¿A dónde puedes acudir? El punto es que esto salga de la persona, no de mí como entrenador. Creo que eso es clave para ayudar a la persona a concretar de una forma real.
Sí, creo que sí, definitivamente, Byron.
Aló, sí, yo creo que me gusta mucho ahí, ¿verdad? Estaba una de las cosas ahí que en el libro se menciona, ¿verdad? Es esos pasos prácticos, ¿verdad? Porque la gente, ayer un muchacho vino, ¿verdad? A pedir el consejo de algo y pues ellos quieren que uno le dé la receta, ¿va? ¿Qué tengo que hacer? ¿Va? O sea, entonces, uno, vos y yo, sabes que vos, más vos, estamos tentados a sacar ahí el lápiz, ¿va? Haga esto, haga esto. Los mandamos al suicidio, ¿va?
Como buen médico.
Exacto, entonces yo creo que sí, la gente está esperando esos pasos prácticos, ¿va? ¿Qué tengo que hacer? Dígame, ¿qué tengo que hacer? ¿Va? Entonces, esa parte es un lío, ¿va? Es un más para nosotros, pues nos cuesta. A mí ayer me costó, ¿va? Pero ya con esto que estamos aprendiendo, me contuve, ¿va? De no decirle lo que tiene que hacer, sino que ellos saquen, ¿verdad?
Sí. Sí, Byron, Marco. Definitivamente, la gente viene por una necesidad y está procurando tener una respuesta mágica, tener algo que le dé una solución y que pueda irse de ahí tranquilo con que cosas ya se van a resolver, pero sabemos que hay un gran peligro en eso. Existen varios peligros que no quisiéramos que la persona luego termine frustrando más de lo que estaba cuando vino a nosotros, porque a veces salir con una receta no siempre funciona, pero además la persona no gana experiencia de cómo seguir viviendo su propia vida. Lo que quiere es que la persona sea experto en su propio caminar, en su propia vida, en la forma, en la manera en que manejan su vida, en lugar de resolverlo por nuestro propio consejo, que nunca lo va a ayudar a ganar experiencia. Y como decía Marco, la experiencia que transforma, no la información. Entonces, él sigue diciendo que sin pasos prácticos, los descubrimientos y las percepciones se quedan en buenas ideas. Y a medida que vamos conversando, que vamos ampliando, que tenemos las preguntas potentes, ¿verdad? Se van descubriendo cosas y se van teniendo buenas ideas de qué cosas se podría hacer. Y yo me he visto en algún momento escudriñando a las personas y escuchándole hablar de alternativas mientras vamos haciendo preguntas, y lo siento muchas veces muy convencido de lo que debe pasar. O sea, a veces la persona mientras está hablando está muy convencido de lo que debería pasar, de lo que debería hacer, de qué debería hacer lo correcto, qué es lo correcto, pero no siempre resulta fácil llevar a la persona a la acción. O sea, la persona sabe qué debe pasar, sabe qué es lo correcto, y sabe lo que el Espíritu Santo le está diciendo, porque a veces le pregunto, ¿y qué siente que te dice? ¿Qué te dice la voz del Espíritu Santo?
Y la persona... Perdón. ¿Aló?
Ajá, adelante, Marco.
No, sí, ahí tengo esa pregunta, ¿verdad? Porque a veces las personas sí quieren que yo le diga, ¿verdad?, los pasos prácticos. O sea, ¿por qué creen ustedes?
Sí, y a veces tengo esa pregunta también. ¿Cuál es la experiencia que tenemos al respecto? O sea, la experiencia que yo he vivido es esta. La gente escucha la voz del Espíritu Santo, está convencido de que debería ser, pero ¿cuál es la causa por la que las personas no dan el paso para avanzar a lo práctico, a la acción? O sea, a veces miedo, Marco, a veces podría ser miedo de perder algo, de no confrontar una situación, o de no hacerse responsable por el hecho, o quiere que alguien más se haga responsable por ello. ¿Cuál es la situación?
Yo no lo sé exactamente, ¿verdad?, en cada caso, pero creo que todas las cosas que tú has mencionado son útiles. Pienso que vivimos, y ojo, no hay juicio en mis palabras, pero vivimos en un tiempo ahora en el que todo es rápido, ¿verdad? Leemos los artículos, en menos palabras nos dicen, a ver, 1, 2, 3 pasos para la felicidad. Queremos ese tipo de respuestas, un poco microondas, ¿verdad? Dime qué hacer, no tengo tiempo para reflexionar. Entonces, por un lado es cultural, estamos bombardeados de información, todo tiene que ser rápido, inmediato. No tenemos tiempo de reflexión. La mayor parte de nosotros en nuestra vida diaria tenemos que hacer un esfuerzo para crear tiempos de reflexión. Hablamos de prácticas espirituales nosotros, y no solamente hablamos de memorizar la Biblia, que es muy útil, pero también de reflexionar y de presentar nuestras vidas, cómo están sucediendo a Dios. Pues creo que esas son dos cosas culturales, falta de práctica de autorreflexión. Creo que la tercera razón para mí es la ansiedad. Byron, creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Cuando las personas están ansiosas, están actuando de una manera en la que su pensamiento no es el mejor. Entonces, en esa ansiedad lo que queremos es que alguien nos diga qué hacer. Muchas personas lo buscan de esa forma, ¿no? Esos son mis pensamientos, razones.
Sí. Y lo que estás diciendo también respecto a la prisa, pienso que la gente no quiere hacer nada a la que tenga que darle seguimiento. O sea, algo que tiene un proceso, o sea, no queremos algo que tenga un proceso, algo que demanda dedicación de tiempo, de espera. O sea, estamos viviendo un tiempo en que todo tiene que reducirse a la menor cantidad de letra posible, o de palabras posibles. O sea, todo es, dígame esto en 5 palabras, o escríbeme esto en 250 letras, o sí. Así básicamente. O sea, e inclusive, si vas a escribir una reflexión para compartir, debes asegurarte que sea práctico, y práctico significa que la gente pueda leerlo de una mirada.
Sí.
Eso significa lo práctico. Entonces, de la misma manera, pienso que la gente llega a la sesión de coaching y su intención es que lo pueda resolver en la primera visita. Y si puede hacer eso, entonces eres un buen coach. porque me lo resolvió a la primera visita. Bueno, a veces escuchaba a la gente decir eso. Me lo resolvió en la primera visita. Y la experiencia de coach no es que le resolvamos la vida a la gente, es que la gente pueda hacerse experto, como decía ahorita, en sus propias situaciones y puedan resolver sus cosas.
Así es. ¿Querés
abundar más sobre eso, Marco?
Sí, bueno, creo que lo has dicho perfectamente, Guillermo. Lo que viene a mi mente es cómo cambiar, cómo ayudar, ¿verdad? Y fíjate, esto me hace pensar un poco mi propia experiencia. Yo he adaptado un poco mis conversaciones de entrenamiento y específicamente mis conversaciones de, bueno, dirección espiritual o consejería. Y lo que hago antes de la conversación es intencionalmente, especialmente después de la primera conversación, a partir de la segunda, es tomar un tiempo para hacer silencio. Invito a la persona a hacer silencio antes de empezar, ¿verdad? Ya se me pasó un poco la vergüenza de pensar qué es lo que la gente piensa de mí, que están aquí y en algunos casos están pagando, ¿verdad? Y yo les invito a estar en silencio. Este es el uso del tiempo. Estoy pagando por estar en silencio. Y obviamente estoy hablando de un minuto o un tiempo así, pero es increíble ver lo que eso hace con la conversación y lo que eso hace con la persona a lo largo de algunas conversaciones. El feedback que recibo de las personas normalmente es, wow, eso fue muy útil. El silencio me calma, me clarifica, cambia el ritmo. En fin, viene a mi mente un poquito eso, ¿verdad? A veces no necesito usar palabras, sino invitar a la persona a encontrar un poquito ese espacio de silencio en donde las ideas vienen. Las cosas se calman. Yo creo que el Espíritu de Dios normalmente interviene, ¿no? Eso me ha sido útil.
Sí, gracias, Marcos. Y creo que me falta dar ese paso porque todavía estoy en ese punto. ¿En qué piensa la persona cuando le dice, vamos a tener un tiempo de silencio? O sea, me falta correr hacia ahí. Y el fin de semana pasado, el sábado pasado, tuve una sesión con mis hermanos y dos tías mías, y son mis únicas dos tías que tengo actualmente y algunas primas que estaban ahí, y le invité a hacer un tiempo de silencio y realmente fue maravilloso lo que ocurrió ahí, y me llegaba a la mente de que todo inició con el silencio. O sea, la Biblia dice en el principio solamente era silencio, el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, o sea, era en silencio, Dios no dijo nada, y después dijo. Entonces, me falta moverme ahí, en sesiones, de manera libre yo pueda invitar a la gente a estar un tiempo en silencio, sin preocuparme por lo que puedan pensar de ese tiempo. Bien, una frase que me llama mucho la atención, es que dice que nuestro pensamiento no provoca una nueva manera de actuar. Nuestra actuación sí provoca una nueva manera de pensar. Y esta frase para mí resultó ser bien significativo. Y lo que trae a mi mente es lo que hacemos con la escritura. O sea, a veces con las escrituras estamos procurando renovar, bueno, lo que es el apóstol Pablo, renovar el espíritu de vuestra mente. Pero si lo dejamos ahí, en solamente la renovación del espíritu de nuestra mente, no va a pasar nada, no va a provocar una nueva manera de pensar. Entonces, él sigue hablando acerca de los pasos prácticos y nos dice que no siempre son actos físicos. A veces cuando pensamos en un paso práctico, automáticamente nos vienen solamente algunas acciones que tienen que ver con cambio de cosas que hagamos físicamente, pero a veces conllevan reflexión sobre el tema en el que estamos conversando o podría ser consultar a alguien o alguien algún libro o pedir la opinión de alguien más. Entonces, en este caso, ¿en qué momento nosotros podríamos ayudar a las personas que nos están escuchando a identificar cuando estamos frente a un paso práctico o físico o no físico? ¿Cuándo ese paso práctico es un paso físico o no es físico? ¿Qué piensa de esto?
Creo que es una muy buena pregunta. Ayudar a la persona a establecer ese paso concreto, ¿verdad? Y cuándo es físico y cuándo no. Pienso que, en mi opinión, veo yo la claridad de las personas. Cuando veo a las personas dubitativas, todavía no convencidas de lo que quieren el cambio, ¿me entiendes? Es como que están arrastrando los pies, ¿verdad? Sí, tengo que cambiar o quiero hacer algo, pero hay personas que están ahí un poco más, no tanto para actuar en cambiar, sino un poco para quejarse por la falta de cambio. Por ejemplo, ¿verdad? O cuando veo a la persona realmente confundida, realmente no sé qué hacer, no estoy convencido de que necesito cambiar, es cuando yo suelo sugerirles, invitarles a considerar qué es lo que pueden hacer para ganar claridad, qué es donde la acción, el paso no es necesariamente acción. Yo suelo decirles qué piensa tu esposa, qué piensa tu mejor amigo, piensa en alguien, podrías tener una conversación con ellos, pregúntale a una persona que te quiera cómo quisiera verte cambiar. Ve a la presencia de Dios, escribe una entrada de diario, toma una caminata con Dios. Normalmente esas son las cosas que, aunque son físicas, no son activas en el cambio, ¿verdad? Todavía están buscando claridad. Normalmente cuando veo a la persona con claridad, el paso es específico, ya es una conversación activa para cambiar algo o es poner algo en el calendario. Y en ese punto normalmente las cosas fluyen, en mi experiencia, las personas están trabajando. Pero la clave es la claridad y la motivación. Todavía no estoy seguro de que quiero cambiar esa forma.
Okay, gracias, Marco. Definitivamente, a veces la gente está en una posición de queja por la falta de cambio, pero no necesariamente está consciente de que necesita hacer algo. Y el espacio para reflexionar, que le podamos generar ese paso práctico de reflexión. A veces es un área en la que tengo un poco de dificultad también, porque siento como que la gente lo que quiere es algo como más concreto, o sea, yo no quiero pensar más en eso. Yo lo que quiero es algo que yo pueda hacer. Pero esto es algo que puede hacer también. No es físico, pero es algo que la persona necesita hacer y posiblemente le va a dar más claridad en lo que para más adelante de ver qué puede hacer. Y Byron, ¿cómo ha sido eso para ti?
Sí, creo que es difícil, ¿verdad? Es difícil. Creo que es una de las partes más complicadas a veces, los pasos prácticos, ¿verdad? Y como vos decís, a veces, bueno, las personas lo tienen, pero yo insisto, ¿verdad? No sé por qué siguen siempre preguntando qué tengo que hacer, ¿verdad? Ese creo que es el dilema, ¿verdad? Más fuerte. Uh-huh. Pero yo creo que hay que, en el buen sentido, ¿verdad?, empujar así a las personas. Sí. A acabar, como dice ahí una frase, me gusta, ¿va? Hazlo o no lo hagas o no lo intentes, ¿va? O sea, ya.
Sí. Fíjate, si puedo poner una idea, hay algo clave aquí que es, yo creo que tiene que ver con la motivación. Tú preguntas, Byron, ¿por qué me sigues diciendo qué tienes que hacer? La persona no está motivada a ser responsable por su propio proceso, ¿verdad? Y yo no me estoy quejando de las personas, sino más bien diciendo, ¿cómo puedo ayudar a esta persona a tomar responsabilidad de su propia vida? A hacerse un poquito más responsable, decir, bueno, esta persona, ni el coach, ni nadie me va a... es responsable por mi vida, ¿no? Y normalmente esa es una conversación un poco más compleja. Viene a mi mente muy rápidamente una conversación con alguien que tenía una dinámica específica con su esposa y estaba ahí hablando por mucho tiempo, y a veces eso es lo que necesita hablar, ¿verdad? Del problema, y de cómo esto es difícil para él y todo esto. Y bueno, pues después de hablar, bueno, ¿qué podía hacer diferente? ¿Qué parte, todavía suena exploración, ampliación, qué parte de eso es tu responsabilidad? Y creo que era el área de concretar, vino en una pregunta específica: ¿qué necesitas en ese momento? Si te pregunto ahora, ¿qué necesitas? ¿Qué significaría para ti la próxima vez que estés en esa situación? En lugar de hacer lo que estabas haciendo, que no funcionaba, pedir lo que necesitas de tu esposa, expresar, hablar, ser un poco más responsable. Esas no suelen ser conversaciones muy agradables, en mi opinión. A veces las personas resisten un poco a ello, pero cuando toman la acción, es increíble ver el cambio que sucede, ¿no? La semana siguiente, si bueno, al final decidí hacer eso, decidí pedir lo que necesitaba, y esto es lo que sucedió, algo diferente sucedió. Y de pronto eso cambia esa motivación. La persona empieza a tener un poco más de responsabilidad por lo que está haciendo, lo que está viviendo.
Sí, gracias Marco y Byron. Y realmente hay puntos en los que uno teme en sentirse agresivo con el cliente. O sea, uno trata de no acorralarlo, de no empujarlo, pero hay momentos en el que puede ser útil darle un pequeño empujoncito que lo ayude a clarificar un poquito más también su comportamiento y ir un poco más allá. Una de las cosas, ya es las 9 de la mañana y estamos ya pasado de la hora normal, pero yo quisiera que veamos este otro tema que tiene que ver con el valor de las pequeñas victorias. ¿Cómo ayuda esto al cliente? ¿Qué importancia tiene establecer esta pequeña victoria? ¿Qué utiliza un refrán de cómo se come un elefante? Y habla de bocado a bocado, ¿verdad? Poquito a poquito. La tentación que tenemos de dar una bocada nada bien grande y morder algo que sea significativo. O sea, creo que todos necesitamos eso. Todos necesitamos como que ver que algo significativo ha ocurrido. Pero él da la instrucción o nos guía a procurar a ir despacio. De procurar dividir los pasos prácticos en pequeños pasos, que sean realizables en un tiempo determinado, pero que también sea realizable entre la semana de la reunión siguiente, que se pueda hablar de esto, que se pueda haber un feedback de esto, y así sucesivamente. ¿Qué viene a la mente de ustedes sobre esto de las pequeñas victorias?
Sí, yo creo que eso ilustra, ¿no? Ilustra bastante este tema de cómo, bueno, más la que mencionabas tú, ¿eh? Esa elefante, ¿verdad? Entonces creo que esto le como que grafica, ¿no? Grafica en la persona cómo superar o cómo solventar algún problema, ¿no? Yo así lo veo.
Sí, y Byron, y Marco, antes que pase Marco, gracias a Byron, pero ¿cómo ayudamos a la gente a ver el valor de la pequeña victoria? O sea, porque dar un salto y cruzar del obstáculo, simple y ya. Pero ¿cómo podemos ayudar a la gente a ver el valor de ir paso a paso en lugar de ya dar ese paso que siente, wow, lo logré?
Sí, es muy útil, muy importante, y realmente como entrenadores es algo que podemos hacer bien. Creo que es reflejar. o sea, es ayudar a la persona a mirar un poco a través de los ojos del coach, ¿verdad? Eso es lo que suelo hacer a veces, el proceso que veo. La palabra proceso es clave también, ¿verdad? A veces las personas están perdidas en la solución. Es una forma de pensar blanco-negro. Todavía no ha cambiado, todavía las cosas están terribles, ¿verdad? Y no ven que ha habido procesos, están caminando. Entonces, lo que suelo hacer, tu pregunta es cómo ayudar. Es reflejar, y este es un espacio para mí en el que reflejo amor, ¿verdad? Reflejar, tomar un poco tiempo para decirle a la persona, esto es lo que veo en ti, ¿verdad? Y lo que hago es describir. Aquí estabas hace un mes, aquí estabas hace varias semanas y he visto este esfuerzo que has hecho, he visto este trabajo, he visto este reto, pero he visto este progreso, ¿verdad? Ayudar a las personas a ver el progreso dado en esos pequeños pasos, que a lo mejor no son la victoria final al problema, pero si alguien no nos ayuda a mirarlos, no podemos celebrarlos. Creo que el celebrar pequeñas victorias. Y yo me convierto en el primer celebrador. ¡Hey, excelente! Hiciste un buen trabajo. ¿Cómo te sientes? ¿Pudiste tener esa conversación? Cuéntame más. Y recuerden, nuestro cerebro está enfocado en lo negativo. Necesitamos al menos 15 segundos de hablar de lo positivo para recordarlo. Y eso es lo que suele suceder. Las pequeñas victorias desaparecen de nuestra mente porque no pensamos en ellas, no las creemos, todavía no es lo que queremos, que lo queremos todo a la vez, ¿verdad? Pero muchas veces no nos han ayudado, nadie nos ha modelado un poco el cómo celebrar y el cómo mirar esos procesos. Eso es lo que viene a mi mente, reflejarlo.
Sí, gracias, Marco. Y cuando habla de reflejarlo, siento ahí que estás hablando como de animar y alentar. O sea, el cliente a veces necesita ser alentado y animado a seguir adelante, a ver lo que no está viendo, porque creo que una parte muy importante del trabajo del coach es ayudar al cliente a ver lo que ha estado ocurriendo, que como dices, muchas veces está tan enfocado en el fin, ¿verdad? En el objetivo final que tiene, que no puede ir viendo cómo va avanzando. Y se hace un gran ejercicio ayudándolo a hacer eso.
Exactamente, la clave es que lo vea. Es más que nada verlo, es poner un espejo, ¿verdad? A veces tengo que poner el espejo para ayudarlo a tomar responsabilidad, pero hay veces en las que utilizo el mismo espejo para ayudarle a ver su propio progreso. Eso es lo que tú dices, es exactamente así.
Sí, muchísimas gracias por eso, porque eso es muy útil para mí también. Lo último que quiero, simplemente que no lo dejemos pasar, tiene que ver con las opciones. A veces el peligro que hay en tener una respuesta correcta o una propuesta en lugar de tener o una idea, en lugar de tener varias ideas, a veces guiamos o tratamos de que el cliente considere una solución, o sea, una cosa que puede hacer, en lugar de considerar varias cosas. ¿Cómo ves esto? Porque me sentí muy, muy confrontado en este sentido, porque uno tiende a hacer una pregunta supuestamente abierta, pero que pone a la persona a pensar en una cosa que puede hacer. ¿Cuál es una cosa que podría hacer durante esta semana o algo? O sea, en lugar de considerar cuáles son algunas cosas que podría hacer para luego considerar las opciones. ¿Cómo ves esto, Byron, Marco?
Sí, yo lo que agregaría nada más ahí, ¿verdad? Es de que, bueno, la persona, primero, pues, mejor si ya otra vez como que recapitulando, ¿verdad? Que esas opciones, ayudarle a la persona que salgan de ella, ¿no? De él, ¿no? Eso es algo básico, ¿verdad? Y luego, pues, ver, digamos, ayudar a la persona a decir, bueno, ahí tienes 2, 3, 4 cosas por hacer, ¿verdad? Como que, ¿cuál de esas creen que es la que va a tener un poquito más de impacto en el problema que está enfrentando y animarlo a hacerlo. Y luego yo creo que la labor del coach también ahí es el acompañamiento, ¿verdad? Un mensajito, una llamada, como el médico, que le receta una pastilla y los buenos médicos pues, que te llaman al otro día y ahí ya tomaste la medicina, algo así. Los buenos médicos, los que no solo te cobran ya.
Sí, es bueno. A veces yo también me fijo solamente en el un paso que yo veo y volvemos a lo mismo, ¿verdad? El coach, yo solamente tengo que controlarme a mí mismo, ¿no? Esto no es acerca de mí, sino acerca de la persona. Y la verdad es que yo no sé todas las opciones. Creo saberlo, pero no tengo todas las opciones. No tengo conocimiento de las opciones. Yo suelo preguntar, dime tres, o sea, suelo darle un número a la persona, ayudarle, no hacerla tan abierta, ¿verdad? Pero dame tres formas en las que tú podrías enfrentar esto, ¿qué? Tres maneras en las que podrías buscar ayuda en esto, tres maneras, tres, dos, el número no es mágico, pero de alguna manera animo a la persona a buscar al menos otra oportunidad o otra posibilidad en medio de eso. Creo que eso genera curiosidad, genera realmente pensamiento, parte frontal del cerebro, en el que digo, bueno, ok. Incluso es útil a veces para la persona, en psicología llaman desasociarse, en el buen sentido de la palabra. Es decir, ok, déjame decirte, ¿qué le dirías a una persona? Si no se trata de ti, ¿verdad? Si estás tú hablando con alguien que te pide consejo acerca del problema que estás viviendo, ¿qué dirías tú? Pones a la persona en una posición en la que puede ver el problema desde otra manera y tratar de buscar cosas concretas, ¿no? Son cosas que me han sido útiles en medio de estas cosas.
Gracias, Malco, y gracias, Byron. Creo que hemos tenido un buen tiempo de conversación. Y espero que sea útil para nuestros amigos que nos escuchan en otros momentos que escuchan estos podcasts, ¿verdad? Y que pueda ser de bendición para ustedes también. Gracias, hermano.
Dame tus ojos, quiero. Dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero.